Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Juliana, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Eres de los que te fuiste a la cama pensando que era verosímil una guerra atómica?
No, no lo pensaba. O sea, compartía la inquietud de, yo creo que de la mayoría de las personas en este país y en casi todos los países del mundo, pero no sé, no me acosté con la sensación de que iba a haber un ataque atómico por la noche.
Hay un veterano periodista del New York Times que lleva 40 años informando sobre defensa, sobre seguridad allí en Estados Unidos, y ha escrito hoy: este éxito puede alimentar a Trump en su creencia de que las tácticas que emprendió en el mundo inmobiliario de Nueva York, que es ignorar las viejas convenciones, hacer exigencias maximalistas, también funcionan en la geopolítica. Porque Trump tuvo 10 horas al mundo en vilo, dándole vueltas a qué estaba dispuesto a hacer, y al final parece que llevar su retórica al límite le ayudó a encontrar una salida que llevaba semanas buscando.
Esta es la impresión. Efectivamente, es un inmobiliario y está escrito que, quiero decir, un inmobiliario es un hombre que se ha forjado en los negocios inmobiliarios y en la psicología de negocios duros en el sector inmobiliario norteamericano, y que lo aplica a su comportamiento político. Y cabe pensar, efectivamente, que ayer extremó todo para fabricarse la retirada. Es decir, yo creo que hay que partir de un principio. Cuando él habla, no está hablando para nosotros. Aquí hay un equívoco. No está hablando para los europeos, en absoluto está hablando para los españoles, y ni siquiera yo creo que esté hablando para todos los ciudadanos de Estados Unidos. Está hablando básicamente para su base electoral. Él ganó las elecciones, ellos ganaron las elecciones, con la promesa de que iban a concluir guerras. Es decir, que Biden era los demócratas llevaban el país a la guerra y que ellos los iban a sacar, que con ellos no iban a haber guerras, que no iba a haber más gasto militar, que se obligaría a los países europeos a pagar más por estar en la OTAN, por recibir la protección militar de Estados Unidos. Este era el discurso. Yeah. Y todo lo que se ahorre ahí se derivará a la economía interna americana para mejorar las condiciones de vida de los norteamericanos, y con propuestas muy específicas y muy dirigidas pues a la clase obrera o a lo que queda de la clase obrera en Estados Unidos. Este es el discurso, lo conocemos bien. Por lo tanto, lo que se ha producido estos últimos meses, desde enero podríamos decir, es una ruptura de esa oferta, porque primero se produce la intervención en Venezuela, que fue una intervención relámpago, sabemos cómo se ha desarrollado, con un pacto posterior con los gobernantes venezolanos, una vez capturado Nicolás Maduro. Luego la amenaza de intervenir de desembarcar en Groenlandia, y finalmente la operación Irán, ¿no? Que da la impresión que se hizo o se ordenó bajo el patrón de repetir Venezuela, es decir, liquidamos al jefe iraní y quebramos el régimen y favorecemos la aparición de un personaje con el cual podamos pactar. Eso no se ha producido, es evidente. Por lo tanto, Estados Unidos, pienso que en este momento se hallaba en la disyuntiva de o enviar ya tropas al país, es decir, ir al desembarco, intensificar los bombardeos, ir al desembarco, intentar tomar el control físico del estrecho de Hormuz, es decir, a ir a una guerra fuerte, o bien organizar una retirada que no parezca una retirada. Y la sorpresa es la manera como él lo utiliza. Él, digamos, utiliza un lenguaje que da a entender a buena parte del mundo que está dispuesto a extremar todo, al extremo de, pues, de llegar al armamento nuclear, y en realidad está cubriendo, está generando el relato que le permite la retirada. Es decir, porque alarma primero a todo el mundo, envía un mensaje a todo el mundo de alarma, y después frena. Oye, soy el pacificador. Todo esto es muy rudo, muy, muy primario, pero es así como hoy funciona la comunicación política, que es otra de las cosas que hemos de aprender de esta, de estos episodios de estas semanas. La comunicación política, como existía hace un tiempo, también se está modificando. Es otra cosa. Estamos acostumbrados a narrativas articuladas que tienen una lógica, que parten de un principio, que luego se van desarrollando, llegan a conclusiones, y bajo una aparente... No, aquí ahora vemos que esto es distinto. Son impactos, son impactos.
Esto nos interpela también a los periodistas, ¿eh? Como navegar en
no,
este...
No, pero están rompiendo, se están rompiendo la sintaxis. Estamos acostumbrados a pensar, ahí hay una causa... Pensemos, la guerra de Afganistán o de Irak, atentados en Nueva York, los gobiernos norteamericanos dicen los terroristas están en las montañas de Afganistán, por lo tanto, intervenimos en Afganistán. Este es Hussein, Saddam Hussein, mienten, pero lo afirman, como lo ponen como base argumental, tiene armas de destrucción masiva, por lo tanto, hay que intervenir en Irak. ¿Mintieron? Sí. Pero utilizaron la mentira para construir un discurso que tenía una lógica. Tanto es así que José María Aznar sigue sosteniendo de que no hubo tal mentira, ¿no? Había una construcción lógica. Ahora vemos cómo estas construcciones saltan por los aires. O sea, un día, ayer por la tarde, pues leíamos pues que iba a destruir una civilización y esta mañana les ofrecía rebaja de aranceles. Entonces, una de dos, o está loco, yo creo que no, o bien está aplicando, pues se están desarrollando aquí pues, nuevas técnicas, y básicamente están enviando impulsos, más que mensajes, yo diría que son impulsos neurológicos a la sociedad, y básicamente a los suyos, porque los suyos empezaban a sospechar que les había engañado con la promesa de que Estados Unidos no iba a más guerras. Y hay datos y se han publicado informaciones estas semanas de críticas del movimiento MAGA, es decir, del riesgo de ruptura del movimiento electoral. Ellos, si no la suspenden, si no encuentran un argumento para suspenderlas, tienen unas elecciones importantísimas el mes de noviembre.
Hay algo de orgullo herido en Estados Unidos. Quiero decir, al final Irán ha demostrado que puede plantar cara a no solo a Estados Unidos, sino a la dupla de Estados Unidos con Israel, que es como el peor enemigo que teóricamente te puede tocar.
Claro, situémonos ahora en el otro campo, un campo que la verdad desconocemos a fondo. Es decir, yo no me atrevo a hablar ahora de la psicología del pueblo iraní, pero bueno, sabemos algunas cosas. Sabemos que es un país con muchos años de historia, un país milenario, que pocas veces ha sido conquistado, que ha resistido acometidas a lo largo de la historia. Sabemos que es un país con una base religiosa, con una de las ramas del Islam, el Islam chiita, cuyos fundamentos está el sacrificio, incluso el martirio, como casi como idea de purificación. O sea, no solo están históricamente acostumbrados a resistir, sino que han convertido la resistencia en una mística. Bueno, esta gente hoy se siente fuerte. El régimen, por supuesto, han ganado. Los que no han muerto, los que... ellos tenían, esto me parece que ya es evidente, tenían prevista la posibilidad de que pasase lo que ha pasado y organizaron las cosas desde el punto de vista militar para que no dependiesen sus efectivos todos de un mando central, que operasen autónomamente. Y además, bueno, por lo que cuentan, pues, cada alto cargo de Irán tenía una lista de 4 personas. Si él moría, venía X. Si moría X, venía Z. Y si moría Z, venía Y, ¿no? Con lo cual los mandos se han mantenido y han resistido. Bueno, esta gente hoy se siente fuerte, han tomado el estrecho de Hormuz y vamos a ver, esto no ha acabado, ¿eh? O sea, otra de las cosas que es evidente que esto no se ha acabado, ha entrado posiblemente en otra fase y ha quedado, a mi modo de ver, ha quedado clara una cosa. Es que ello, que Estados Unidos ha estado evaluando, reevaluando, cuando digo Estados Unidos me refiero a la presidencia norteamericana, pues la posibilidad de desembarcar los marines. Y al final han tomado la decisión que no. A mí hay algo que ayer por la tarde me hizo pensar, por esto cuando me has preguntado qué pensé al acostarme. Yo estaba siguiendo ayer, estoy siguiendo estos días, la cuestión de Hungría, que me parece muy importante, las elecciones que hay el próximo domingo. Bien, ayer Vance el vicepresidente estuvo en Budapest dando un meeting. Cuidado, es la primera vez en la historia que un vicepresidente de Estados Unidos acude a un país europeo a hacer campaña físicamente en favor de un candidato. Es la primera vez que ocurre. Bueno, estuve en Budapest pidiendo el voto para Viktor Orbán. Y en Budapest, pues, aparte de lo que dijo en el meeting, le preguntaron y él fríamente dijo: los objetivos que teníamos en Irán están prácticamente cumplidos, pronto se acabará esta guerra. Esto lo decía sobre las 7 de la tarde, hora nuestra, mientras todo el mundo estaba hirviendo con la hipótesis del ataque nuclear. Ellos tenían decidido ir para atrás. Necesitaban una cobertura. Y hemos asistido a esta extravagante cobertura.
¿Y esta crisis en España, Enric, qué pozo deja en la política española esto?
Buena pregunta. Yo creo que irá por fases esto. En primer lugar, creo que Sánchez ha acertado. Es decir, Sánchez ha arriesgado. Yo creo que todo el país lo ha visto. Arriesgado, él ha dicho que no cuando mucha gente no se atrevía a decir que no. Si nos prestamos atención, la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha perdido la voz, la perdió hace unas semanas y parece que todavía no la ha recuperado. No la hemos escuchado en las últimas horas, ¿verdad? Pero no solo así, hemos visto como otros dirigentes europeos que empezaron con una línea fueron modificando sus posiciones a medida que evolucionaba todo. Es decir, Sánchez parecía situarse muy cerca del fuera de juego en el primer momento que dice no, nosotros no vamos a apoyar esto, y progresivamente el eje de los principales países se va moviendo hacia su posición. No digo que haya sido la misma, pero se ha ido moviendo hacia su posición, incluido el gobierno italiano. En el plano interior ha pasado lo mismo con el Partido Popular. El Partido Popular empezó con un mensaje que podía interpretarse de apoyo, de pleno apoyo de Estados Unidos, y ha acabado Alberto Núñez Feijóo ayer por la tarde. Alberto Núñez Feijóo ayer por la tarde vio luz en el Cabo de Finisterre, vio una luz. Dijo, cuidado. Y aquí nos jugamos el tipo.
Entonces, y ahí es cuando tuiteó lo de en momentos delicados necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto.
Cuidado, no choquemos con las rocas de Finisterre, ¿no? Pero vio la luz y, hombre, y podía haber quedarse callado y no lo hizo bien. Yo creo que hizo bien. Pero hay un cambio de posición, ¿no? Esta conclusión está clara. Vox, cuidado, hay que subrayarlo, es quizá el único partido de la extrema derecha europea, de los importantes, de los que tienen un cierto peso electoral, que no ha marcado ningún tipo de distancia con Estados Unidos. Lo han hecho otros, ellos no. Han mantenido, el día que pasen lista, Vox está en el primer lugar, ha sido uno de los más fieles a Trump durante estas semanas. Ellos básicamente quieren tener el sello de Estados Unidos para tener un buen canal de comunicación con los nuevos gobiernos en Latinoamérica. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? No lo sabemos, depende de cómo evolucione todo. A mí hay un dato sí que me sorprende de estas últimas horas. Ahora en hora 25 de los negocios se hablaba de las facturas de la guerra y de la incertidumbre que hay también. No hay una respuesta todavía clara, pero los expertos, los organismos internacionales dicen que el tiempo de recuperación puede ser largo, es decir, que esto no concluye en 3 meses, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, bajo este punto de vista, el optimismo del Partido Popular respecto a la situación económica española en el próximo año y en los años siguientes.
Pues si van a bajar impuestos a mansalva, Enrique.
Por esto te lo digo. Porque si tú presentas una propuesta para rebajar impuestos, que quiere decir reducir los ingresos del Estado, es que tienes plena confianza en que la situación económica será favorable. Porque si no, estás haciendo una propuesta que podría calificarse irresponsable, ¿no? Luego se puede discutir si se pueden mantener los servicios públicos en España con una rebaja fiscal fuerte. Este es un tema, pero en todo caso, cuando alguien propone una rebaja fiscal fuerte, es que confía en la perspectiva de la situación económica. Y entonces, yo no sé si el Partido Popular ha estado evaluando o tiene una información, en fin, de primerísima mano sobre cuál puede ser la evolución de la economía europea y de la economía española en los próximos tiempos, pero en todo caso aporta a la discusión una nota de optimismo.
Juliana, mil gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.